no fuéramos a un sitio concreto en esta mañana de la Biblia, porque hay varios textos bíblicos que vamos a mirar. Pero recuerdo cuando el día 8 de diciembre de 1974 fue el día de mi bautismo. Fue en esta iglesia, Pueblo Nuevo. Lo que pasa es que no en este lugar, sino que fue en el local que durante muchos años fue el primer local que tuvimos. Y yo en aquel momento no me di cuenta, porque claro, es el día de tu bautismo y estás ahí nervioso y expectante y todo ese tipo de cosas. Pero luego, viendo algunas fotos que sacaron, me di cuenta de que había ahí al lado una pizarra puesta, y en la pizarra había una canción, y se ve que fue la primera vez que esa canción se cantó allí en ese momento, y a partir de entonces pues se cantó innumerables veces durante muchos años. Y la canción en cuestión era Agárrate a la roca. Agárrate a la roca. Y bueno, ahora si la cantáramos, pues diríamos qué viejos somos, ¿no? Porque son coritos de aquellos, de los años 70 y todo aquello. Y me recordaba esto, porque agárrate a la roca, yo creo que es lo que tenemos que hacer. No solamente el día de nuestro bautismo, el día de nuestra profesión pública de fe, sino que es algo que tenemos que seguir haciendo siempre. Y también especialmente viendo los tiempos que estamos viviendo, en los que hay tantas cosas que se están tambaleando. Hay naciones que vemos que están al borde del precipicio. Nosotros no sé si estamos ya al borde o todavía nos quedan unos metros o cientos de metros, no lo sé, Dios lo sabe, ¿no? Hay proyectos muy grandes, humanos, que están en quiebra. Hay economías que parecían muy fuertes y muy potentes y sin embargo las vemos que están prácticamente por tierra, ¿no? Entonces, agárrate a la roca, yo creo que es una buena canción, un buen lema que podíamos en estos tiempos proclamar y anunciar. Porque efectivamente la palabra roca es un término que se utiliza en la Biblia para describir a Dios, para describir su naturaleza, sus atributos, su manera de ser. Creo que hay tres palabras en el español, en la Biblia, que se pueden emplear en ese sentido, que serían piedra, peña y roca, y corresponden también a tres palabras de la lengua hebrea que se pueden traducir entonces de esta manera. Y a mí me gustaría en esta mañana que viéramos unos pocos textos de la Biblia en los cuales vemos esta faceta de Dios como roca, para que podamos descansar y para que podamos en estos tiempos de incertidumbre, de un panorama sombrío que tenemos por delante, podamos tener algo a lo cual aferrarnos, algo a lo cual agarrarnos, que sea sólido y que no se venga abajo, que no sean simplemente palabras humanas, aunque sean palabras con muy buenas intenciones, pero que al final se quedan nada más que en palabras. Pero necesitamos algo más que eso. Y si me queréis acompañar, vamos a ir al libro de Éxodo, al capítulo 17. Y versículos 5 y 6, para ver el primer pasaje que quiero tocar sobre este asunto. Éxodo 17, 5 dice así: y el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Hay un dicho en España que es popular y decimos menos da una piedra. Menos da una piedra. Y al decir eso, estamos haciendo referencia a que si algo da, produce algo, aunque sea poco, ya merece la pena conservarlo y tenerlo, porque menos da una piedra. Es decir, una piedra, en esa mentalidad, en ese dicho popular, entonces, no da nada, no produce nada y, por lo tanto, no sirve para nada. Sin embargo, es interesante que aquí tenemos una piedra que es totalmente diferente. Estamos en un lugar que es interesante, es un desierto. Un desierto tan inhóspito como podía ser, como puede ser, el desierto del Sáhara, donde nada hay, nada sucede, nada se espera, nada produce, y las condiciones son así de terribles. Y lo último que uno esperaría fuera que allí sucediera algo como lo que aquí sucedió. Porque hubo otra ocasión, nada más cruzar el Mar Rojo, en la que vino la sed, pero lo que allí sucedió es que había agua. Había agua, lo que pasa es que el agua no se podía beber, pero agua había, y entonces Dios mandó a Moisés que echara un árbol, y entonces el agua se hizo potable. Y luego también, después de eso, encontraron allí un lugar, un oasis, donde había 12 fuentes de aguas. Y todo eso es la posibilidad natural, los recursos naturales, que a veces, incluso en lugares tan imposibles, podemos encontrar. Pero yo creo que aquí, con esta lección que Dios está dando aquí a su pueblo, a nosotros, está diciéndonos algo más también. Porque ¿dónde se ha visto una piedra, una roca, de la cual mane agua? No estoy diciendo que sea una roca de la cual, o sea, que esa roca sea un canal de agua, porque eso es factible, ¿no? Que por una roca pase agua, que venga de otra parte, donde está el origen, donde está la fuente, entonces, y atraviesa y pasa a través de la roca. Y las aguas normalmente de los ríos son subterráneas, están en bolsas, en grandes bolsas, bajo el suelo, entonces, y de ahí es donde emanan. Pero aquí esta roca no es un canal, no es un medio a través del cual el agua está pasando, pero que viene de otra parte, sino que esta roca es el mismo origen del agua. Es de esta piedra de donde está manando ese agua que va a saciarles la sed. Y aquí vemos entonces el poder sobrenatural de Dios en una situación humanamente imposible para producir lo necesario, para producir el recurso que ellos precisan de un origen que humanamente no da nada, porque una piedra no da nada. Y aquí tenemos entonces la suficiencia de Dios, la todosuficiencia de Dios, para hacer posible lo imposible. Y no solamente la omnipotencia de Dios, sino que en este pasaje también vemos la misericordia y la paciencia de Dios para con su pueblo. Porque aquí ya había una queja, aquí ya había un pleito entablado entre el pueblo con Moisés y en última instancia con Dios. Y es interesante aquí la misericordia, la benevolencia que Dios tiene, que en vez de, bueno, actuar de otra manera ante unos que se están quejando y murmurando, va a producir este milagro tan maravilloso, entonces, de hacer que agua brote de una piedra, de una peña. Es toda una ilustración, es toda una lección para que nosotros sepamos entonces que tenemos una provisión milagrosa a dónde ir. Y esa provisión milagrosa, aún en los momentos de mayor necesidad, está en Dios, que es esa peña, esa roca, de la cual nace ese agua que puede saciar nuestra sed. Otro pasaje que nos habla también de esta faceta de Dios lo tenemos en el capítulo 24 de Levítico, en el versículo 10. Esta es una faceta difícil de digerir, de contemplar, de Dios, pero es real, es verdadera. 24:10 Levítico dice así: en aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra del Señor. Y el Señor habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Así que aquí la piedra se va a convertir en esta ocasión en un instrumento de juicio contra aquel que había blasfemado el nombre de Dios. Hay una pena capital que aquí se está ejecutando sobre una persona que ha cometido un grave delito como es este de la blasfemia. Y en este sentido, este pasaje nos habla de esa faceta de la justicia de Dios. Es verdad que en Dios hay misericordia, como lo hemos estado viendo antes, y hay paciencia y longanimidad y entrañas de compasión y benevolencia, pero también es verdad que está este otro lado de la justicia y de la aplicación del juicio. Hay un pecado, y un pecado entonces tiene una sentencia de castigo, una sentencia de condenación. Es algo que nunca debemos de olvidar, algo que siempre tenemos que tener presente, de que hay este lado severo en Dios, de que no va a pasar por alto, de que no va a permanecer indiferente ante las transgresiones de su ley, sino que la paga del pecado es la muerte. Es interesante que en el mundo antiguo este era el castigo que se ejecutaba con mucha normalidad, y todavía hay naciones en las cuales se ejecuta de esta manera. En el mundo antiguo también, en el mundo romano, al lado de la colina capitolina que está allí en Roma, había una roca, una gran roca que se llamaba la roca Tarpeya. Y allí subían a los reos, a los convictos de determinados delitos, y los despeñaban desde allí arriba hasta abajo. Era una muerte terrible, era una muerte cruel. Pero todo esto nos habla de la piedra, de la roca, que nos transmite esta lección de la justicia. Ya sabemos que humanamente hablando todas estas cosas a veces se ejecutan de una forma aleatoria, arbitraria, cruel, etcétera. No vamos a entrar en ese debate, ni siquiera vamos a entrar en el debate de lo de la pena capital y todo. Yo lo que quiero que nos quedemos es con la esencia de la lección que aquí se nos está transmitiendo, que es la de que en Dios hay una justicia que tiene en cuenta el delito y que lo castiga. Otro pasaje que también podemos ver en este aspecto de roca, de piedra, lo tenemos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 23. Este es un aspecto mucho más amable, mucho más atractivo que el que acabamos de ver ahora mismo. En este capítulo 23 tenemos el relato de una de las huidas de David de Saúl. Saúl quería matarlo, Saúl quería exterminarlo, porque veía que David se había convertido en una amenaza para su trono. Y aquí tenemos a David escapando, y dice en el versículo 14, y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Se quedó en el desierto, en lugares fuertes. ¿Y cómo eran esos lugares fuertes? Pues el versículo 19 nos lo especifica. Después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gabá: ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Así que aquí hay unas peñas, un collado, es decir, son montes, son lugares abruptos, donde David encontró protección y refugio de su enemigo. Si él se hubiera quedado en lugares llanos, fácilmente hubiera sido visible, hubiera sido encontrado y por lo tanto capturado. Pero David entonces va a escapar y se va a quedar en estos lugares inaccesibles, porque son sitios que le procuran, que le dan seguridad, que le dan protección. De tal manera que la idea de roca, la idea de peña, nos transmite entonces la enseñanza de que ahí nos encontramos a cobijo, nos encontramos seguros de las maquinaciones, de las asechanzas, de las persecuciones que el enemigo, que quiere capturarnos y quiere acabar con nosotros. Yo creo que es por estas experiencias que David tuvo en estos años previos, antes de llegar a ascender al trono, por lo cual él en muchos de los salmos alude a Dios como una roca que es su refugio, su protección. Solamente dos ejemplos de lo que digo. Uno estaría en el Salmo 62, y es interesante que la palabra refugio aparece aquí tres veces relacionada con roca. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. En el versículo 6, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. Y otra vez en el 7, en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Así que vez tras vez, de la misma manera que aquellas rocas le habían servido para salvar su vida física, así él aplica entonces esta ilustración a Dios, sabiendo que en él tiene entonces ese lugar de protección. Hace unas pocas semanas, el mes pasado, estuvimos un día, Pili y yo, en Sepúlveda, es un pueblo de Segovia, y por allí pasa un río que se llama el río Duratón. No es un río cualquiera, es un río que a lo largo de milenios ha ido excavando el terreno de tal manera que el curso del río está hundido en medio de un cañón. Las paredes en algunos lugares alcanzan hasta 100 metros de altura, y durante 20-tantos kilómetros el río va serpenteando por todos los sitios. Y era bonito ver cómo en todos estos parajes, es un paraje natural, está protegido, y de hecho allí los equipos de televisión a veces han ido para filmar la fauna, los animales que hay, pero era bonito ver a los buitres leonados volando majestuosamente en el aire, y luego dándote cuenta de que habían hecho su nido precisamente en las paredes donde este río abajo estaba. Son lugares que nadie puede llegar, son sitios inaccesibles, oquedades, agujeros grandes, hechos entonces en la pared, y allí es donde tienen su habitáculo, y allí también es donde ponen sus huevos, donde tienen sus nidos, donde sus crías, cuando todavía son indefensas, están bien protegidas. Es la idea esa que nos transmite entonces la peña, la roca, el lugar inaccesible, donde estamos más allá del ataque del enemigo. El Señor es esa roca donde podemos sentirnos y saber y encontrarnos que estamos a cubierto y seguros. Y la necesidad de seguridad es una de las grandes necesidades universales que todos los seres humanos tenemos. Da igual que seamos blancos o negros, que hablemos esta o aquella lengua, la necesidad es algo vital, algo esencial para el ser humano. La necesitan incluso los animales, que no ponen sus nidos en cualquier sitio, sino que la ponen en lugares protegidos, precisamente por eso, por la seguridad que da. Pues bien, esa seguridad entonces es la que nos comunica, la que nos da el Señor, sabiendo que Él es esa roca de refugio. Otro ejemplo en este sentido lo tendríamos en el Salmo 40. El Salmo 40, el versículo 1 dice así: pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Aquí hay una experiencia que David, el salmista, está pasando en su vida. Es una experiencia que probablemente también nosotros nos podamos identificar en algunos momentos con ella, y mucha gente se puede identificar con ella, de sentirte que estás como en un pozo, es decir, sin salida, atrapado, sin luz, sin posibilidad de escape. Pero no solamente esto, no solamente es que estás en ese agujero, en ese hoyo metido, sino que además no haces pie, porque dice que es el fondo de ese hoyo, es un lodo cenagoso, donde te hundes, donde cuanto más esfuerzos haces por escapar, más te estás hundiendo, de tal manera que todo indica que estás perdido, que no hay solución para ti. Pero aquí se nos habla de esta experiencia de rescate que él experimenta, sacándolo Dios de ese lugar y poniendo sus pies sobre peña, es decir, sobre algo sólido, sobre algo sobre lo cual tú puedes pisar con toda confianza y toda seguridad, sabiendo que no te vas a hundir, sabiendo que eso no se va a tambalear. Qué importante en los días que vivimos, en los que vemos tantas cosas tambaleándose, en los que vemos tanto lodo cenagoso, tantas arenas movedizas que no son capaces de sostenernos ni de aguantar, saber que hay una peña sobre la cual podemos firmemente descansar y caminar confiados y seguros. Gloria al Señor. Un profeta del Antiguo Testamento, que fue Habacuc, él vivió en unos tiempos en los que también muchos proyectos se hundían y muchas cosas se tambaleaban, y él veía que incluso aquellas cosas materiales las más esenciales, las más fundamentales, podían desaparecer. Tenemos en el capítulo 3, versículo 17 de Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Esto es una crisis económica, social, de tremendas dimensiones. Porque aquí no son cosas superfluas, aquí no es el lujo, no es el estado del bienestar lo que está en peligro. Aquí lo que está en peligro es la propia supervivencia, las cosas esenciales. Y sin embargo, la actitud de Habacuc en medio de toda esta debacle es lo que dice el versículo 18: con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque para Habacuc, lo mismo que para David, Dios era esa roca, esa peña sobre la cual él podía, con toda confianza, enfrentar las eventualidades y las contingencias que pudieran venir, sabiendo que tenía algo que era inamovible. ¿Dónde encontrar un cimiento estable en los tiempos que vivimos? El Salmo 40, versículo 2, nos da la respuesta. Otro pasaje que también nos habla acerca de esta faceta de Dios lo tenemos en el libro de Josué, en el capítulo 4, versículo 1. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, el Señor habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca del Señor vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto del Señor. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Aquí tenemos un momento único, irrepetible, en la historia de la salvación de Israel, y es el paso del Jordán. Es decir, es el paso del desierto a la entrada en la tierra prometida. Es la obtención de la promesa. Es aquello por lo cual han estado vagando en el desierto, es aquello por lo cual el Cordero de la Pascua fue sacrificado en Egipto, que en este momento se va a realizar. Pero algo tan magnífico, algo tan grande, no sucede de cualquier manera. Ellos no van a pasar tranquilamente, normalmente, caminando sin que nada más acontezca, sino que va a haber un portento que va a señalar que aquí está sucediendo algo de dimensiones extraordinarias. Y es como si Dios estuviera diciendo: es necesario que haya un milagro, que haya algo sobrenatural para que podáis heredar la tierra prometida. Y en ese sentido, eso también es aplicable a nosotros. Heredar la tierra prometida no es algo que nosotros conseguimos por nuestros propios recursos ni por nuestros propios medios, sino que es algo para lo cual necesitamos el poder desplegado de Dios en nuestras vidas. Y aquí, después de acontecer eso, de que el pueblo pasa Dios manda a Josué que hagan este monumento conmemorativo de poner 12 piedras allí en la orilla del Jordán. ¿Con qué propósito? Para recordar a las generaciones venideras de que allí ocurrió, de que si están allí, si están morando, si están viviendo en la tierra de Canaán, no es gracias a ellos mismos, sino que es gracias a Dios, que intervino de manera milagrosa para que ellos pudieran estar allí. Es una lección histórica que debe de estar siempre presente para todas las generaciones que vengan después. Hay hechos que son irrepetibles en la historia de la salvación. Se han hecho una vez y para siempre, y no se volverán a repetir. Un hecho irrepetible es la venida de Cristo al mundo, su nacimiento mediante una virgen, su ministerio aquí en la tierra, su muerte, su resurrección, su ascensión. Todo eso son hechos irrepetibles. Pero lo mismo que sucedió aquí, que se pone una señal conmemorativa, no vaya a ser que cuando pasen los años, cuando pasen los siglos, como los seres humanos somos olvidadizos, pensemos de que allí no ocurrió nada. Pero estas piedras colocadas allí deben servir para recordar a todas las generaciones: si estamos, si somos lo que somos y tenemos lo que tenemos, es gracias al poder y a la salvación de Dios. Y en ese sentido también ocurre lo mismo. Dios ha hecho cosas históricas, hechos tangibles, objetivos. El nacimiento de Cristo no es una leyenda, no es un mito. La muerte de Cristo no es una historieta, un cuento que alguien se sacó de la manga. La resurrección de Cristo no es una fábula. Todas esas cosas son hechos históricos. Lo mismo que este cruce milagroso del Jordán fue un hecho histórico, y por eso Dios quiso señalarlo, para que nunca se les olvidara lo que allí había pasado. Y en ese sentido, nosotros nunca debemos de olvidar, sino que tenemos que referirnos siempre a esos acontecimientos salvadores de Dios, que son las piedras fundamentales de nuestra salvación. Las teorías se pueden combatir con otra teoría. Las palabras se pueden negar con otras palabras. Los mitos se pueden desmentir con otros mitos. Pero los hechos, los acontecimientos que han sucedido, es algo inamovible, que nada ni nadie puede remover. Precisamente el Señor Jesús nos dejó un monumento conmemorativo para que en su iglesia, a lo largo de las generaciones, recordáramos y anunciáramos su muerte, como es la cena del Señor, el pan y el vino. Hacen referencia a ese hecho histórico para que lo tengamos bien presente en nuestros corazones y en nuestras mentes. El Salmo 61 y versículo 2 es otro pasaje también que nos enseña acerca de todo esto que estamos diciendo. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Llévame a la roca que es más alta que yo. Así que aquí se está hablando de esa roca que es roca de salvación. Antes hemos visto que la roca es sinónimo de refugio, de protección. Pero el refugio y la protección significa que todavía el enemigo está ahí, aunque estoy protegido, pero el enemigo está ahí. Pero aquí estamos dando un paso más allá, avanzando algo más. Ya no es solamente algo defensivo que me cubre, que me tapa del enemigo, sino algo en lo cual soy exaltado, soy levantado, glorificado. Y ciertamente hay una faceta de la salvación que tiene que ver con esto. Un día no solamente estaremos a cubierto y bajo refugio del enemigo, es que ni siquiera existirá el enemigo, ni la posibilidad de amenaza, porque el enemigo habrá sido derrotado para siempre. La muerte, el diablo y todas las fuerzas de maldad habrán sido vencidas y derrotadas. Y el pueblo de Dios será glorificado, vindicado. Llévame a la roca que es más alta que yo. Esto nos enseña que no podemos salvarnos a nosotros mismos. No tenemos la estatura, no tenemos la talla suficiente. Por eso necesitamos a alguien de talla mayor que nosotros. Y esa es precisamente esa roca que es más alta que nosotros. Roca de salvación. Hay rocas falsas, hay peñas, piedras que parecen aparentemente ofrecer seguridad y dar salvación, y sin embargo son rocas falsas. Vamos a ir al libro del profeta Abdías, ya vamos a ir terminando. Abdías solamente tiene una página, así que es muy difícil de encontrar. Oseas, Joel, Amós, Abdías, ahí está. Es una profecía contra Edom. Edom es otro nombre para Esaú, el hermano de Jacob. Este pueblo vivió al sur del Mar Muerto. Es desierto, pero es una región escabrosa. Tan escabrosa que hay un punto concreto que se llama Sela. Sela es la palabra hebrea, sin más, para decir montaña. Y efectivamente es que se trata de una montaña, pero no una montaña cónica como las que estamos acostumbrados a ver, sino de una montaña que es de tipo trapecio, es decir, que arriba es llana y tiene bastante extensión, y por lo tanto hay gente que puede vivir en ella. Y de hecho en esa montaña fue donde Edom, el pueblo de Edom, hizo su capital. Era una ciudad virtualmente inexpugnable. Venían los enemigos, trataban de atacarla, trataban de subir, y los que estaban ahí arriba se sentían seguros porque estaban en lo alto de la peña. Sin embargo, dice aquí Abdías en el versículo 3, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Y aquí tenemos cómo a veces nuestros recursos humanos, nuestras capacidades y nuestros logros nos pueden hacer llevar a la soberbia, a la arrogancia, a pensar que nos bastamos y nos sobramos a nosotros mismos y que no necesitamos ayuda ajena, ni mucho menos ayuda de Dios. Y todo esto de la arrogancia y la soberbia lleva finalmente también a lo que aquí dice el autoengaño. Tu corazón te ha engañado. Versículo 4. Si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice el Señor. Cuidado con las falsas rocas. Cuidado con pensar que nosotros somos suficientes para tener salvación, para proporcionarnos todo aquello que necesitamos. Aquí hay una palabra de juicio que Dios está pronunciando contra todas esas falsas rocas. Voy a terminar. Una piedra de provisión milagrosa. Una piedra de juicio. Una piedra de refugio. Una piedra de estabilidad. Una piedra de recuerdo. Y una piedra de salvación. Todo esto nos habla de la inmutabilidad, de la permanencia de Dios y sus planes, de la confiabilidad. Él es predecible y sus planes son predecibles. Este mundo no es predecible. Lo que parecía ser 24 horas después ya no es. Lo que parecía prometer tanto, 48 horas después, ya no promete nada. Es impredecible este mundo. Pero Dios es predecible. Porque es inmutable. Porque es fiel. Porque es verdadero y es poderoso. Por eso es predecible. Es sólido y consistente. Gloria a Dios. Ven a esa roca. Esa roca es Jesucristo. Agárrate a la roca. Agárrate a la roca de Jesús. Volvemos al pasado, 30 y tantos años atrás, y cantamos la canción. Vamos a cantar.